UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas.
Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos al octavo episodio de esta temporada de Abriendo Caminos, el programa de radio de Sabiex aquí en Radio UMH. Yo soy Fermina Prada y tengo el placer de presentarles a mis compañeros. A mi lado tengo a Pepe García. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Hola, Fermina. Buenos días. Muy bien. Con ganas de empezar. Hoy hablaremos, dado que es el Día de la Mujer, hablaremos sobre varias mujeres que fueron pioneras en España en la lucha por los derechos de las mujeres. Durante la Segunda República, mujeres como Clara Campoamor, Victoria Kent y la ilicitana María Teresa Sempere, en el posfranquismo y la democracia.
Y, por supuesto, Daniel Moya. ¿Qué tal, Daniel? ¿Quién viene hoy al programa?
Bueno, hoy tenemos un programa de lujo y para ello contamos con la pintora Inés Serna Ors, también con la abogada y deportista Julia Damova y la escritora Rita San Pedro. Va a ser un programón.
Al mando del control técnico estará Antonio Peñalver. Así que, una vez hechas las presentaciones, si os parece, ¡arrancamos!
De tirarles la primera piedra. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta.
La mesa redonda en el Día de la Mujer, en Abriendo Caminos.
Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y para ello comenzamos una mesa redonda. Recibimos a la pintora ilicitana Inés Serna Ors, la gimnasta Julia Damova y la escritora Rita San Pedro. Inés, ¿cómo te definirías a ti misma como mujer? Sabemos que eres una pintora muy famosa por todo el mundo.
Hola, buenas tardes. Bueno, me definiría como una mujer más que ha luchado toda su vida en alcanzar sus sueños y en eso estoy.
Pues muy bien, sí.
Y bueno, pues creo que todas las mujeres tenemos muchas capacidades para hacer muchas cosas. Bueno, a veces suena tópico de que somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero verdaderamente creo que lo podemos conseguir y bueno, pues estoy encantada de poder representar a las mujeres que luchan toda su vida por estar, por seguir y por luchar. Y bueno, pues estar aquí en el Día de la Mujer.
Pues me alegro de que estés aquí también.
Muchas gracias.
Sí. ¿Qué es lo que intentas transmitir en los cuadros que pintas?
Bueno, pues en los cuadros quiero transmitir las emociones, sensaciones que tengo. Y bueno, mi primera exposición fue precisamente homenaje a la mujer, que fue aquí en Elche, en la Calahorra, en la que, bueno, ahí se ve claramente para mí lo importante que es la mujer en sí misma, porque toqué todos los aspectos que creo que acompañan a la mujer a lo largo de su vida, como puede ser la amistad, como puede ser el trabajo, el deporte, la familia, bueno, el amor, el futuro. Y eso es lo que trato de plasmar en mis cuadros. Tengo dos líneas, una línea figurativa y una línea abstracta, para poder llegar al máximo de personas que intenten interpretar lo que yo quiero decir.
Muy bonito. A lo mejor, Daniel, ¿la quieres preguntar algo? Porque a ti...
Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención. Ya hablamos de esto, de aquel cuadro perdido de Camino a Roma. ¿Te acuerdas?
Sí.
Me pareció interesantísimo. ¿Llegó?
¿Llegó?
Sí.
Bueno, pues verdaderamente cada cuadro tiene una historia. Bueno. Y todos tienen una historia, a veces, de libro.
Sí.
Este en concreto fue una desaparición muy extraña. Durante 4 o 5 meses, yo ya la había dado por perdido, pensaba que nunca iba a llegar a Roma. En el trayecto Alicante-Milán, Milán-Roma, se perdió en Milán y apareció en Roma. Increíble, pero cierto, sin el nombre ni la dirección. Un día me llamaron, cuando ya había perdido todas esperanzas, y apareció. Y no sé, nunca supe qué ocurrió, porque no era un cuadro que se podía traspapelar, medía 1 metro por 1 metro.
Ya.
Y sabes que hoy en día todo está completamente informatizado, casi imposible que algo se pierda, y menos de esas características.
Sí.
Pero bueno, se perdió, pero se encontró, y ahora está en Roma.
¿Y luego qué se siente de
expuesto?
Es tener fijo cuadros tuyos en Roma, que es la ciudad del arte por excelencia del mundo.
Bueno, tengo el orgullo de decir que tengo cuadros en Roma expuestos eternamente como la ciudad.
Claro.
Yo me iré, pero los cuadros se quedarán.
Sí.
Se pueden visitar, están en la iglesia de Trevi, en la
Fontana.
Justo en
la Fontana, ¿no?
Sí, en la misma Fontana, la iglesia barroca, que es del mismo conjunto que la Fontana. Bueno, incluso la iglesia se construyó antes que la Fontana.
Sí.
Conforme entráis, en cada capilla tengo un cuadro. Y también he tenido pues el honor de tener un cuadro abstracto que se llama Infinity Universe, El Ojo de Dios, como yo le llamo. Estuvo en Nueva York también, ayer hizo un año, durante 24 horas en una pantalla de Times Square. Quiero decir que, bueno, intento llevar el arte ilicitano y el arte de la mujer hasta el infinito.
O sea, puedes una mañana ir a ver la Capilla Sixtina y luego a continuación a ver cuadros de Inés Serrano.
Exacto. Y es decir, bueno, pues es de nuestra tocaya y de nuestra paisana Inés Serrano, y está ahí la Madre Teresa.
Haciendo patria.
Tiene también mucha. Algún día os contaré las historias de todos esos cuadros, porque todos tienen una historia que contar. Es increíble, pero cierto.
Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Inés también.
Ya.
¿Cuál fue el momento en que se despertó en ti el interés por la pintura?
Cuando nací. Yo siempre me recuerdo con un lápiz o una pintura de color, que antes le llamábamos las pinturas, en la mano. Y bueno, era muy disciplinada en el cole, pero mientras estaba escuchando matemáticas estaba pintando. O cuando todo el mundo hacía los mapas físicos y políticos, pues los físicos los pintaba diferente. Y un día le pregunté a la profesora, ¿puedo seguir pintándolos así? Y me dijo, por supuesto. Y siempre, siempre he pintado. Luego mi hermano mayor pintaba al óleo, que gracias a él descubrí el óleo muy joven. Con 12 o 14 años ya pintaba cuadros al óleo y nunca he dejado de pintar. Ya siendo ya más mayor, decidí hacer público mi pasión y empecé a exponer aquí en Elche. Y luego ya pues cogí mi revistita con mis cuadros, tengo cerca de 300 pintados, y me fui a Madrid a abrirme camino y a traquear galerías. Y bueno, pues recibí sí, recibí no. Pero bueno, no he dejado de continuar y de seguir y hasta saber dónde se puede llegar. O sea que la pasión creo que ha nacido conmigo.
Pues tengo una nieta que tiene 10 años que creo que va a seguir tu camino.
Pues yo me alegro mucho.
Viven en Alicante,
sí.
Todos los fines de semana vienen aquí a Elche.
Qué
a casa,
bien.
Pues el fin de semana, y en cuanto llega se pasa el fin de semana con pinturas.
Es que pintar es relajante, es terapéutico, es maravilloso. No existe el tiempo ni el espacio cuando pintas. Te va desde tus problemas. De hecho, yo tengo una clase de terapia con pintura.
Sí.
Enfermos oncológicos.
Eso se lo ha inculcado a mi hija.
Sí.
Que ya tiene 35 años,
sí.
Pero que estuvo varios años yendo al Lord del Chocolater.
Yo también empecé en el Lord del Chocolater.
Y bueno, de ahí creo que le viene la afición.
Sí, sí, claro que sí. Además, en el Lord del Chocolater teníamos unos profesores que, de hecho, se puede hablar mucho de ellos, que son el Grupo Delch.
Sí.
Y bueno, pues nos han dejado un legado muy importante.
Sí, sí, sí.
Cierto, cierto.
Hubo una exposición no hace mucho en la Casa de Cultura.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Además,
el Aula de la Cultura.
Que peleamos mucho por esa exposición.
Sí, sí, sí.
porque teníamos mucho interés que el grupo de Elche llegara a Elche. Mm. No podía ser que se estuviera exponiendo en Alcoy, en otras ciudades, y no llegara a Elche. Sí, sí, si son de Elche, además pelearon mucho, se iban, cogían el capó de su coche, lo llenaban de sus cuadros, se iban a Madrid, se iban a cualquier sitio de España sin ninguna pereza, porque entonces en los 70 no tenían los medios que tenemos ahora. Ahora no hace falta que hagas eso, lo subes a Instagram, sí, lo subes a Facebook, lo subes a las redes sociales y al final te conoce todo el mundo, sí, si te quiere conocer. Sí, sí. Pero ellos no, ellos... Y claro, era un reconocimiento obligatorio. O sea, es que teníamos obligación de traerlos a Elche.
Yo creo que eres muy modesta, pero a mí me ha llegado que tienes cuadros tuyos en el Palacio de Liria,
sí,
que conociste a la duquesa de Alba.
Sí.
Cuéntanos, cuéntame, es que me llama muchísimo la atención.
Sí, bueno, hay veces que yo misma pienso, yo no sé, soy humilde, pero sí estoy muy loca. Se me mete algo en la cabeza y tiro para adelante. Claro, como yo siempre digo, si es un sí, pues eso que me llevo. Y si es un no, pues yo ya lo he intentado. Mm. Y con la duquesa de Alba me pasó eso. Le mandé un cuadro porque me hizo especial ilusión de que siendo lo que era, la aristocracia lo que representaba, sí, sí, se casó tan mayor, sí, y le llevó la contra a todos. Y le pinté vestida de novia.
Ah, muy bien.
Del vestido que llevó el día que se casó con 80 y pico años. Y me pareció que rompió. Y le caí muy bien. Y entonces se puso en contacto conmigo y me invitó al Palacio de Liria.
He visto fotos, sí.
Sí, y bueno, a partir de ahí le hice un cuadro que para mí es uno de mis cuadros fetiches, que es la duquesa de Alba vestida de sevillana, que se está en el Palacio de Dueñas. Y bueno, ya tuve una relación muy especial con ella. A partir de ahí yo ya la conocí mayor. Pero sí, la sigo teniendo, ¿eh? Sigo teniendo con su familia, con su secretaria, sigo teniendo una relación... pues muy estrecha.
Fíjate, el Palacio de Liria es uno de esos sitios que queríamos visitar.
Se puede visitar.
Que estuvo mucho tiempo cerrado, no se podía visitar,
sí,
hasta hace unos años.
Sí, sí, bueno, se puede visitar y además alberga exposiciones,
sí, sí,
también,
sí,
interesantes.
Sí,
yo lo visité
ella
el
estuvo
año pasado.
El año pasado. Sí,
pues
sí,
yo voy,
sí,
a Madrid ahora en breve y visitaremos el
pues
Palacio.
Pues visítalo y me mandas alguna foto y cuando vayas me lo dices y te puedo poner en contacto con mi amiga Lola María Morali, que era la secretaria de la duquesa.
Yeah.
Y bueno, y allí bueno, pues me abrí otro camino y bueno, me abro todos los caminos que considero interesantes.
Claro que sí.
Mira, claro, qué bonito. Y entonces, a lo mejor las otras invitadas también quieren preguntar algo, no sé. A lo mejor Rita.
Yo solamente puedo decir que ya me gustaría, dentro de que yo también utilizo el pincel de vez en cuando, ella lo sabe, que presentamos,
¿sí?,
cosas
en la Asociación de Bellas,
sí,
Artes,
sí,
de
Elche. En exposiciones, sí, colectivas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ya me gustaría aprender un poquito más.
Pero puedes aprender, ven a mis clases.
En ello estoy, no, estoy en ello, yo trabajo todos los días, donde tengo siempre un cuadro.
Ella tiene un cuadro que me encanta, lo hiciste con, ¿cómo se llama eso?
Espátula. ¿Con qué? No, es que no sé.
Ese con el violín.
El blanco, la del violín, con tiza líquida.
Ya, súper bonito.
Con tiza líquida en una hoja negra, en una cartulina negra.
Ya,
lo hice como porque me gustó y lo hice. Y luego cuando terminé, digo, anda. Y además lo hice en un día, lo empecé por la mañana después de desayunar y por la tarde lo tenía terminado. Y yo lo miraba, digo, anda, pues sí que quedó bien. O sea, me gustó un montón y lo tengo.
Sí,
ahí.
Como yo le digo,
sí, yo lo vi,
a mis alumnas, lo que le digo que es muy importante que nos guste lo que hacemos.
Yeah.
Sí. O sea, no, somos muy críticos por nuestra educación, somos, sí, muy críticos con nosotros mismos y luego nos comparamos con los demás. No deberíamos de primero estar enamorados de lo que nos gusta. O sea, tú ahora mismo estás hablando de algo que has hecho tú y te gusta y lo diciendo con esa actitud
positiva. Yo tengo mi casa, que bueno, ella la vio, estuvo en mi casa, que es una exposición, todas las paredes tienen cuadros,
sí,
míos.
Sí,
todos colores,
me encanta
en mi casa,
su casa.
Porque eso es mi vida, soy,
sí,
yo. Y cada pintura,
sí,
tiene un momento de mí.
Sí.
Entonces, yo entro en mi casa y todos esos cuadros o todo eso que tengo pintado es como si me diera un abrazo y una bienvenida.
Sí, sí.
Sí,
la pintura como terapia que comentábamos,
sí,
antes.
Yo a los enfermos, sí, oncológicos,
sí,
y familiares.
Es una terapia muy buena,
sí,
y yo,
sí,
lo tengo comprobado. Yo pongo, sí, sí, música suave,
sí,
instrumental, porque la voz me distrae.
Pacífico.
Y instrumental. Y yo me pongo a pintar y lo que dice Inés es cierto, es que desaparece el mundo.
Sí, sí.
Totalmente.
Además, con tus vistas, madre mía, con tu vista desde tu casa, ves casi como el palmeral.
Bueno, a Julia le toca hablar.
Venga, pues si yo pregúntale. Soy...
Hermina, ¿qué pregunta le hacías?
Muy nueva aquí y solo puedo decir que muy feliz estar dentro de vuestra colaboración y escuchar muchas cosas nuevas para mí. Como soy extranjera, no sé tanto sobre el arte en Elche, en España, pero yo estoy escuchando con la boca abierta y me alegro mucho y me gustaría conocer más. Pues solo gracias por tanto información, tanto cosas nuevas y...
Háblanos un poco de tu vida profesional en Ucrania.
Bueno, yo soy de profesión abogada y después, en edad de 25 años, acabo también universidad deportiva porque cuando he tenido primer hijo decidí ir de abogadería y empezar ser totalmente con deporte porque yo no tenía tiempo para mis hijos, para mi familia y finalmente mi alma no quería continuar, seguir con los problemas de la gente. Yo quería crear belleza y finalmente 20 años ahora estoy, soy presidente de una federación deportiva ucraniana, soy juez de internacional también de Aerial Gimnasia, que hago yo en este momento también en España.
Que se parece mucho al Cirque du Soleil, ¿no?
Sí, correcto. Sí, eso...
Esto es increíble lo que haces, ¿eh?
Lo que es increíble es que diga que no habla bien castellano.
Ya, y lo habla muy bien.
Has dicho una de las cosas más bonitas que hemos dicho hoy aquí. Es que sí. Yo quiero crear belleza.
Ya.
Es que me parece asombroso, de verdad.
Sí.
Pues, o sea, dejaste la abogacía porque no querías más problemas de la gente, porque querías crear belleza, me parece precioso.
Sí,
bueno, eso sí, es que yo pensé que voy a acabar como ellos, estresada mucho, nerviosa y no quería. Y me gustaría trabajar con la gente que quiere cambiar su vida para mejor, su alma, su cuerpo, no sé, psicología también, porque el deporte ayuda mucho también a desarrollar las capacidades buenas para la vida, para la familia, para las parejas y todo eso. Pues eso es mi arte, mi cuadro. Mi cuadro.
No, pero tu madre también pinta, me lo dijiste,
sí,
¿no?
Sí, mi madre, pero como amateur.
No.
Pues solo eso, poco a poco. Solo para...
Dices que dejaste la abogacía por no inmiscuirte en los problemas de la gente, te estresaba mucho.
Sí.
Pero la gimnasia lleva muchísimo tiempo.
Sí.
Quiero decir, ¿que te quita tiempo de estar con la familia?
Bueno, es que mi familia, mis hijos, siempre estaba conmigo en gimnasia. Mm. Y mi hijo mayor era, no sé si digo correcto, Ucrania Got Talent.
Sí, yeah.
Hizo Got Talent, un show, sí. Y pues en su edad era muy famoso. Y después me dice, mamá, ya, adiós, no quiero más. Y pues ahora siguiente hija sigue este camino y era, en este momento ella tiene muchos títulos como deportista. Uh-huh. Pues eso es mi vida, es que mi familia conmigo, mi marido está colgando las telas para que la gente está segura, que yo estoy tranquila, que la gente no cae de 6 metros de altura.
Quiero decir que
está,
dejaste,
¿sabes? Y yo quiero saber.
Dejaste de llevarte el trabajo a casa y llevaste tu casa al trabajo.
Sí, correcto.
Toda la familia está incluida.
Me parece inteligentísimo.
Sí, claro, súper.
Sí.
Me parece muy inteligente.
Eso
sí.
Es.
Creo
así.
Que hay muy poca gente que hace esas cosas.
No, pero es
inteligente,
es,
¿eh?
Sí.
Y todo el mundo está ayudando, ¿eh?
Claro,
eso también es
claro.
Muy bonito.
Sí, os digo, cuando he venido a España, he empezado a trabajar en Tempe. ¿Sabéis qué es Tempe aquí? Pues... 3 turnos y yo digo a mi marido, a mi familia, que mejor voy a morir en Ucrania como muero en Tempe. O vamos a cambiar algo y yo voy a trabajar en mi camino, en mi campo, o no sé, me muero.
Oye, una decisión muy sabia esa.
Sí. Yo te veo con las ideas muy claras.
Sí.
Las ideas clarísimas y eso es importantísimo.
No, pero lucha mucho por ellos y eso es muy
bonito. Como mujer que es. Los hombres nos hubiéramos nos hubiéramos conformado con seguir trabajando en Tempe toda la vida.
No, no creo.
Pero digo,
no,
sí, no, sí, no. Sí, muchos sí, ¿eh?
Sí, muchos sí.
Sí, sí.
Pues, no sé, sí, yo sí. Estaba pensando si me quedo esto, que me dejo esto que hago yo, no sé, no es, no puedo traer a mi familia la mujer que tengo que ser, ¿me entendéis?
Sí,
que
sí,
ya
sí.
Está,
sí, sí,
que quieres
que estaba
está
muy
claro,
triste, claro.
No sí. Tenía ganas de vivir y por eso estaba buscando qué hacer, sin idioma, sin...
Además, para mí que tranquilita no eres.
No.
Eres más bien así, loca, activa, loca. Nerviosa.
Loca, alta energía o algo así, ¿no?
Sí. Entonces se te entiende perfectamente. Sí, sí, sí. Sí,
sí, correcto.
Pues. Bueno, pues...
Bueno, pues aquí tenemos a Rita. Rita, por favor, me gustaría que podrías hablar un poco acerca de ti.
Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, hablar de uno mismo es bastante complicado.
No.
Bueno, a ver, ¿qué? Dime, pregúntame algo, dime por dónde...
El libro que ha escrito Rita pretende ser una denuncia del maltrato psicológico contado en primera persona desde su plataforma de mujer. ¿Qué consejo podrías dar a los oyentes que es muy importante para seguir en la vida no perdiendo la fe en uno mismo?
Bueno, eso es una lucha muy difícil, muy dura, sobre todo cuando tienes hijos. Es muy complicado saber en qué mundo estás viviendo porque estás centrado en el crecimiento de tus hijos y en que no sufran. Entonces, yo he pasado muchos años intentando poner a mis hijos detrás de mí siempre para que no les llegara la mala energía que había. Porque no había maltrato físico, pero sí psicológico.
Peor, el peor de todos.
Claro, entonces el psicológico es muy difícil de demostrar. No se puede, vamos, es que no se claro. Puede demostrar. Tú vas a una comisaría a hacer una denuncia y ¿en qué te basas?
Claro.
Porque si te dan una bofetada, te estrellan contra la pared, te queda la cara rota y vas y tienes algo que demostrar, pero en el psicológico no. Entonces yo he aguantado muchos años, no porque no me diera cuenta, había una sensación, una inquietud dentro de mí, un algo que me decía, aquí algo no está bien, algo pasa. Pero como yo tampoco sabía muy bien qué era exactamente, lo único que intentaba era proteger a mis hijos para que todo eso no les entorpeciera su crecimiento, no alimentaran esa maldad o no alimentaran esa sensación que te produce el no estar a gusto. Lo que tú decías es cierto.
Sí.
No estar a gusto con ti misma, porque si no estás a gusto con ti misma, transmites todo eso.
Claro.
Entonces yo llegó un momento que, bueno, me separé, me divorcié y lo mandé todo al cuerno, con las consecuencias que eso conlleva.
Yeah.
Y luego...
Tenías que trabajar mucho, ¿no?
Yendo a una psicóloga,
yeah.
Pues ella me decía que escribiera, porque era de la Seguridad Social y te reciben una vez al mes nada más,
sí.
Una hora.
Sí.
Y entonces me decía que durante ese tiempo que escribiera y que luego en la consulta anterior lo hablábamos. Bueno, pues así estuvimos un tiempo, pero en eso vino la pandemia. Entonces ella me llamó por teléfono, me dijo que se suspendían las consultas
sí.
Y que dice, aprovecha para escribir y cuando vuelvan a abrir hablamos de todo lo que escribas. Y yo, bueno, vale. Entonces me puse a escribir. Y en ese momento pensé, me lo voy a tomar en serio, lo voy a hacerlo bien, bien para mí, porque era una terapia para mí. Y entonces empecé desde que tengo memoria, que son 3 años. Tres años, bueno, entre los 3 y los 4. Y eso lo tengo claro porque a los 4 hubo un cambio y eso pasó antes. Y empecé, y como el cierre duró mucho, 3 meses largos o
sí,
4,
sí.
No me acuerdo.
Sí.
Pues claro, cuando me llamó la psicóloga, me dijo, mira, ya puedes venir a la consulta tal día, tal hora. Yo ya tenía... más de medio leo. Cuando se frenaron cuando separaron las consultas, yo estaba fatal. Estaba fatal, pero mal física y psicológicamente muy mal. Y entonces cuando entré en la consulta, cuando me dio hora y entré, me vio, esta señora debía tener unos 50 y pocos años, era muy maja, y me vio y me dice, creo que ya no hace falta que me cuentes nada, porque te ha cambiado la cara y traes una energía diferente, me dijo.
Sí, sí.
Dice, ¿qué pasó? Y entonces le conté. Y estuvimos hablando. y le dije, mira, me lo voy a tomar en serio y voy a hacer todo lo posible por publicarlo. Porque posiblemente que lo mismo que a mí esta terapia me está ayudando, habrá muchas personas, si tienen la curiosidad de leerlo, que también les pueda servir para entender en qué situación están y cómo se mueve la energía de su vida. Y esa, ese malestar que te produce, que no sabes lo que es, pero sabes que algo está mal. Entonces, bueno, pues ya ella me dijo, bueno, me parece muy bien, me animó muchísimo a hacerlo. Y dice, mira, no te doy el alta porque quiero saber cómo sigue tu libro. Vas a venir el mes que viene otra vez para que me sigas contando.
Mira qué bien.
Hay una escritora que se llama Irene Vallejo, supongo que la habréis oído nombrar. Habla mucho de lo que es escribir lo que uno siente,
sí,
como una forma de liberación, de dejar salir todo, pero escribirlo todo sin pensar.
Para eso, que era lo que me decía la psicóloga siempre, decía, no escribas con el ordenador, escribe a mano.
A mano.
Porque sí, ella dice, hay una conexión emocional.
Exactamente.
Cuando escribes a mano, hay una conexión emocional que no se consigue con el ordenador.
Pues esta mujer que te digo ha escrito muchos artículos sobre esto.
Está escrito todo a mano.
Ha escrito muchos artículos sobre esa forma de escribir manualmente y cómo dejamos salir todo, que es una terapia que no es lo mismo que escribir en el ordenador, es totalmente distinto. Escribir a mano nos retrotrae a otra época, a otras formas.
Yo tengo una amiga,
lo que se escribe sale mucho.
Precisamente vive aquí en Elche, por eso estoy yo aquí viviendo en Elche, porque vine no por ella, pero sí porque estaba ella, que es la que ha corregido el libro y la que ha escrito el prólogo. Y cuando estábamos corrigiendo, yo en Gijón, y ella aquí en Elche, por teléfono. Había tardes que estábamos 5 horas al teléfono. Esto era por el verano, que ella es profesora y ella no trabajaba.
Sí.
Y ella, había veces que decía, tenemos que parar, Rita, tenemos que parar porque yo no puedo seguir, emocionalmente no puedo seguir.
Sí. Sí,
y
sí,
parábamos.
Sí.
Y un día me dijo, ¿estás segura de que lo quieres publicar? Porque te abres en canal. Esto tiene consecuencias.
Sí, sí.
Y digo, me da igual, estoy decidida. Lo voy a publicar.
Tengo una pregunta acerca. Es que no hemos nombrado el título.
Bueno, el título se llama Una mujer simple o simplemente una mujer.
¿Lo podemos encontrar en...?
No, ya está agotado.
Está agotado.
Tendría que hacer una segunda edición y no la voy a hacer.
Vale.
No, está agotado, pero yo tengo libros en casa.
Muy bien.
El que quiera el libro... Sí, ¿tú quieres uno?
Sí, bueno, y aparte, por todo lo que... Es que quiero decirte, por todo lo que has dicho...
Dime.
Que me parece maravilloso, no solamente que lo hayas escrito para ti, para tu psicóloga, para tu amiga, sino que lo hayas publicado. Creo que ese libro a todas las mujeres que hayan tenido la posibilidad de tenerlo, les vas a ayudar mucho, porque esa apertura en canal que tú dices, esas situaciones y esas experiencias que tú has vivido, ya no solamente el maltrato físico que se vive y muy intensamente, por desgracia, en nuestra sociedad actual,
Perdona que te corte, porque es que lo tengo que decir ahora, no después. El maltrato psicológico lo viven también los hombres, no lo olvidemos.
Estamos,
porque no es patrimonio del machismo.
No, claro que no.
Vale, es que lo tenía que decir.
Sí,
Esto hablaremos después en la tertulia.
Vale.
Porque hay una diferencia entre machismo y maltrato.
Sí, el maltrato psicológico no tiene género.
Sí, en este caso, el maltrato psicológico que tú, como bien dices, es difícil
de demostrar.
Va a ayudar a mujeres, hombres también, como tú también bien dices, pero en este caso, como estábamos hablando del problema de la mujer.
Sí, bueno, y está escrito por una mujer, con lo cual...
Claro, sí. Va a ayudar a mucha gente cuando lo lea, pues a descubrir cosas o a lanzarse a hacer cosas en su vida que a lo mejor no hubieran dicho. Simplemente ayudar, que también es muy importante. Hiciste lo que te dijo... pero lo que tenías que hacer y gracias por hacerlo.
Sí, sí, muy bien. Yo veo a Julia que está totalmente concentrada con lo que se está diciendo.
Os tengo que contar una anécdota que no lo hemos hablado porque no me he acordado, pero ahora sí que me viene.
No importa, bueno.
Cuando yo hice las presentaciones del libro, lo hice en Gijón porque yo vivía en ese momento en Gijón, yo allí tenía muchos amigos y sigo teniendo muchos conocidos y han venido, ha habido mucha gente en las presentaciones y un chico que yo lo conocía, pero no era amigos, pero coincidíamos en muchas historias durante años. Vino, se sentó conmigo y me dijo, Rita, no sabes lo que me acabas de ayudar con el libro. Eso porque tiene... yo he vivido situaciones muy similares a lo que tú has contado. Y era un chaval de unos... Era bombero, o sea, bueno, ahora estará jubilado ya. Pero era un hombre que tenía 50 o 60 años ya. Y vino, y cuando vino y me dijo esto, digo, no sabes lo que me alegro, que también esto haya llegado a los hombres, o sea, que también se sientan identificados.
Tiene que ser una satisfacción,
con lo que estamos con lo que estamos hablando.
Sí. Tiene que ser una satisfacción
total. Yo de verdad que yo no soy escritora, o sea, no me dedico a escribir, es el primer libro que escribo y lo primero que publico. Tengo otro que no sé si lo voy a acabar, eso ya estoy en ello.
No es acerca de esto.
Estoy en ello porque la experiencia me gustó, pero eso ya es novelado, o sea, no tiene nada que ver con una vida real. Pero yo estoy contenta del resultado, estoy contenta de haberlo hecho y también es verdad que la gente que he tenido la ocasión de hablar, hice charlas, hice reuniones, me han dado las gracias porque les he ayudado.
Muy bien. ¿Querías comentar algo, Julia? Te veo totalmente abstraída. Sí.
Está muy
interesada con el tema.
Es que como soy entrenadora personal también y estaba dando clases a muchas mujeres personal y cuando tú das clase, tú no solo entrenadora, tú también psicólogo, tienes que escuchar qué pasa en familia, con niños, con hombres. Bueno, estoy pensando que más tienen problemas las mujeres porque todo el cargo de familia, de comida, de niños, de planear sus tiempo libre, sus, no sé, colegios, todo está en más porcentaje en los hombres de las mujeres. Y por eso... psicológicamente las mujeres tienen más responsabilidad y más sufren de eso, por eso.
Bueno, pero yo creo que también ahí hay un problema social que es muy importante. La mochila que nos cuelga, voy a decir mochila porque no sé qué palabra utilizar, que nos cuelga la sociedad a las madres, a las mujeres, por el hecho de haber parido y por el hecho de que tenemos un compromiso, una responsabilidad y unas obligaciones con los hijos que a los hombres no se les cuelga. Los hombres solamente tienen la obligación de ir a trabajar para mantener una familia, supuestamente que la mujer no trabaje. ¿Vale? Pero eso es una carga que también a las mujeres las perjudica muchísimo.
Pero se ha cambiado mucho, ¿no?
Sí, yo porque creo que está cambiando. Estamos en el proceso de cambio.
Sí, pero eso...
Y esperemos que para un futuro cambie.
En muchas
yo tengo la esperanza.
En muchas ocasiones es algo que no es real del todo, porque yo tengo muchas amigas que trabajan, tienen hijos... Y
todavía
hacen lo de casa, hacen lo de fuera.
Sí.
Y yo a veces digo, párate un poquito, porque lo estás haciendo muy mal.
Sí,
mira,
pero
esta escritora
sí
que comentábamos antes, Mary Beard, tiene una frase muy chula que dice: es muy difícil adaptar a las mujeres al sistema social masculino, porque está pensado precisamente por los hombres.
Sí,
lo que hay que hacer es cambiar el sistema social.
Claro.
No intentar entrar en el sistema social de los hombres.
Sí, yo creo que ahí lo fundamental es la educación.
Claro.
O sea, hay que cambiarlo de raíz.
Sí, sí.
Educar igual a un niño que una niña, en casa y en el colegio.
Sí, sí, así es.
Y que las labores de la casa sea cosa de los dos, igual como los dos hoy en día tienen que trabajar fuera de casa.
Por
lo tanto, claro, está cambiando bastante.
Está cambiando, sí, sí.
Y creo que seguirá cambiando y ha cambiado mucho de lo que eran unas generaciones a las que están ahora. Por eso tenemos la esperanza de que todo esto llegará a cambiar. Pero la educación es muy importante, tanto dentro como fuera de la casa.
Pero siempre se piensa que la educación de los hijos es responsabilidad de la madre, ¿verdad? Que lo habéis escuchado muchas veces. Claro, y que los padres que no intervienen, el padre con no hacer nada, con el silencio, también está educando a sus hijos hombres.
Pero
porque
yo creo
los hijos hombres
es
cogen ese
anterior.
Patrón y siguen con ese patrón de padre que han tenido,
si
que no daba problemas.
Los hijos al final imitan
a
los padres.
Claro.
Claro, ahí está.
Si el padre no interviene, bueno, el niño dice, pues esto debe ser lo normal.
Claro. Y yo como
pero
hombre, pues yo quiero seguir el patrón de mi padre.
Están interviniendo.
Sí,
porque la maternidad es... está bastante compartida desde el principio. Sí. Entonces ahora mismo ves a padres con sus niños, como antes veías solo a madres que los llevan, que los recogen, que los llevan al médico, que los llevan. No, antes eran las madres y ahora son los padres también.
Sí, sí, sí. No, sí,
o
sí,
sea,
sí,
yo creo que ahora es que se
es
está...
Es la frase esta de cuando venga tu padre verás.
Ya. Pero yo
tenemos sigo más pensando que todo
eso. Cuando yo era niño, la mayor es amenaza anterior. Que me podían hacer era esa. Sí, cuando venga tu padre... También.
Pero yo creo que eso es lo que hemos vivido nosotros.
Claro.
Yo a mis hijos no los veo en su vida diaria y tienen hijos.
Y la otra amenaza...
Que tengan esa amenaza.
Y la otra amenaza que venía del padre es, como tenga que ir yo al cole...
Oh, ya.
Te vas a enterar.
Es decir, el padre
no, la autoridad del padre.
El padre en el cole no va a menos que le llamen para algo urgente.
¿Quieres algo caliente?
Eso era el modelo de autoridad del hombre, del padre
así,
y del hombre.
Y de eso nace...
Claro, porque el padre era el hombre de la casa. Claro. Pero ahora ya es todo mucho más compartido. Sí, sí, entonces, no veo que utilicen, no ser que tengan... ese tipo de educación.
Quiero decir que es un cambio que está siendo lento,
es muy lento,
pero que está siendo progresivo.
Por lo menos bueno, Fermín, aquí
¿avanzamos?
En España...
¿Avanzamos?
Sí, vamos a empezar. Bueno, esto ya era más o menos una mesa redonda, pero ¿qué más da?
Sí, sí, sí.
Salimos un poquito de lo nuestro y vamos a empezar ahora con recitar un texto de Isabel Allende, que a mí me encanta Isabel Allende. Yo tengo también amistad con ella, la verdad. Hoy nos celebramos a nosotros mismas, las mujeres del mundo, las valientes y las que deben soportar el silencio. Celebramos a las abuelas, las madres, las hijas y las nietas, todas juntas amando, nutriendo, trabajando, luchando. Podemos crear un mundo mejor en el que nuestros hijos estén seguros. Una mujer sola es vulnerable, pero las mujeres unidas son invencibles. Brindamos por nuestra fortaleza y nuestra inmensa capacidad para el amor y la alegría.
Muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo con ella.
Sí, ¿eh?
Sí. Una mujer sola es vulnerable, pero unidas somos más fuertes.
Sí. Para arrancar esta tertulia, y como he dicho anteriormente, me gustaría poner en valor la figura de tres mujeres que fueron pioneras en España en la lucha por los derechos durante la Segunda República, como Clara Campoamor, Victoria Kent y María Teresa Sempere en el posfranquismo y en la democracia. Clara Campoamor fue abogada, política y, junto con Concepción Arenal, una de las primeras defensoras de los derechos de la mujer española y una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España, que incluyó en la Constitución en 1931 y fue ejercido en las elecciones de 1933.
Muy bien. Hemos dicho tres, pero podríamos haber dicho muchísimas más. Victoria Kent, Clara Campoamor, no nos olvidemos de Hildegard Rodríguez, por ejemplo, que a los 15 años ya publicó varios libros sobre sexualidad femenina, cosa totalmente inaudita. Pero bien, Victoria Kent, como decimos, nació en Málaga en marzo de 1892. Era abogada y política española, fue la primera mujer española en colegiarse para ejercer la abogacía. Yo cuando leo estas cosas y pienso en los influencers de ahora, me da mucha risa. Es
claro.
Decir, esto era una influencer, no los influencers de ahora en YouTube. Bueno, me lío, es que verdad, es que lees biografías de gente así y dices, esto sí que era una influencer.
Sí.
Fue la primera en ejercer en un tribunal militar, que hay que tener narices para ponerse delante de un tribunal militar como abogada, por negarse a colaborar efectivamente con Primo de Rivera, y una de las dos mujeres con escaño en el Congreso durante la Segunda República. La otra era Clara Campoamor. Vale. Además, fue directora general de prisiones en 1931 e introdujo grandes cambios en el sistema penitenciario, como la reinserción, que a nadie se le había ocurrido hasta ese momento tratar la reinserción en las cárceles hasta que llegó Victoria Kent. Haciendo de la cárcel una escuela, siguiendo los pasos de Concepción Arenal, otra pionera del feminismo, precursora del trabajo social. Asimismo, abolió los grilletes. Todavía se usaban grilletes hasta que Victoria Kent los abolió como funcionaria de prisión. Abolió los grilletes a los presos e instauró la libertad de culto y la excarcelación los fines de semana a los presos con delitos menores por motivos familiares. Hemos dicho una serie de cosas inauditas hasta ese momento. La libertad de culto de los presos. O sea, ¿a quién se le había ocurrido? A una mujer.
Bueno, además de estas dos de mujeres, tenemos también a la ilicitana María Teresa Sempere, que nació en Elche, en junio de 1947, y fue una política que se afilió al PSOE en 1976 e inició su carrera política en 1979, cuando fue elegida concejala en las primeras elecciones municipales de la democracia. Fue primera teniente de alcalde con varios gobiernos del PSOE, elegida diputada en el Congreso desde 1989 a 1963, vocal de comisiones parlamentarias y de política social y empleo. Comprometida con los derechos de la mujer, tuvo varios cargos en el Partido Socialista del Perú Valenciano y como secretaria de la Mujer y Bienestar Social.
Muy bien, pues hemos destacado a tres, pero ya hemos dicho que podían haber sido muchísimas más. Para vosotras, ¿cuáles serían los referentes históricos que han hecho que hoy sea, que hoy en día sea menos desigual que el siglo pasado? ¿Qué opináis?
Bueno, en cuanto a mujeres hay muchas, como tú bien has dicho, y podíamos decir un largo etcétera. Yo como pintora he tenido durante dos temporadas, he trabajado mucho para desvelar y eso no solamente ocurre con las pintoras, sino que ocurre con las mujeres pintoras olvidadas por la historia. Mm. O sea, igual me imagino que habrán escritoras que no, que a lo mejor pondrían y firmarían el libro con un nombre de hombre,
sí,
para que se pudiera vender.
María Lejárrega.
Claro.
María Lejárrega.
Pues igual con las pintoras. Sí, las pintoras, han habido pintoras a la altura de Caravaggio, y te estoy hablando de uno de los pintores más prestigiosos, y no se les conoce. Pregunta por ahí, dime un nombre de una pintora, y a lo mejor te dicen Frida Kahlo, porque la conocen, porque saben que su cara la han visto en algún sitio, pero no sabe nadie más. Nadie te sabe decir, dime una española. Al principio del siglo XX, a una pintora española que pintó el mundo, está en el Reina Sofía, sus padres la llevaron a un hospital a ponerla en tratamiento porque estuvo una noche sin dormir porque se quedó a pintar y dijo, mi hija no está bien de la cabeza. Si a mí me tuvieran que llevar a un hospital porque me quedo muchas noches sin pintar, seguramente ahora no estaría aquí.
Ya, como yo.
¿Y qué pasó? Que dejó de pintar y tiene uno de los cuadros más importantes del Museo Reina Sofía. Quiero decirte que son tantas en tantos ámbitos que no nos daría tiempo a hablar.
Claro.
Y tanto que ninguna de las mujeres hasta hoy, y creo que a partir de hoy, en muchos campos tampoco lo tienen fácil, se ha peleado mucho para llegar a donde estamos. Uh-huh. Pero aún tenemos un trabajo que hacer.
¿Qué don creéis que podían tener estas mujeres que han pasado a la historia? ¿Qué don podrían tener?
Ser mujer.
Si se le llama, sí, y si se le llama don a ver toda la desigualdad social que había y tiraran para adelante, era la valentía de que su lucha,
luchadoras, valientes,
y sus conceptos y su pensamiento tenía. O sea, si no luchabas no ibas a conseguir nada.
Claro.
Eran valientes, sí.
Muy
bien.
Se vestía,
yo creo que era más valentía y coraje que don.
Sí, bueno, también quería comentaros que recientemente hay una empresaria ilicitana que es Maite Antón, del grupo Antón Media, que recientemente ha sido nombrada presidenta de la Asociación de Empresa Familiar de aquí de la provincia de Alicante. ¿Pensáis que a pesar de aquí en la provincia de Alicante y en otras zonas hay muchas mujeres empresarias, todavía hay un techo de cristal para las mujeres en el mundo empresarial?
Sí, lo hay.
¿Aquí en España dices?
Sí, lo hay. Sí, lo hay. De
sí,
hecho, tú vas a cualquier feria, a cualquier, y la mayoría son hombres.
Son hombres, sí.
Mujeres empresarias hay muy pocas. Muy pocas.
Pero las que hay son buenas, ¿eh?
Claro. Sí. Es que una cosa Maite no quita la otra. Es que una Maite, sí, Maite es amiga mía de hace muchos años y Maite es una persona que ha estado ahí y se lo ha currado, ¿eh? O sea, ha llegado donde ha llegado porque se lo ha currado y porque ha sido valorada también.
Sí, claro,
porque
por supuesto.
Porque cuántas se lo curran y no son valoradas.
Sí.
Yo tengo que decir, yo fui empresaria durante 20 años o 20 y algo, fui autónoma. Al final de mi recorrido de autónoma monté una empresa. Yo soy patronista industrial, era, profesionalmente hablando, patronista industrial. Entonces monté una empresa, me di de alta en Hacienda, me di de alta en Industria como fabricante.
Y monté una empresa que funcionaba. Yo trabajaba por toda Asturias, me hice mi muestrario, me hice mis prendas con mi nombre, porque he puesto mi nombre, mis etiquetas y en todo. ¿Qué pasa? Que cuando llegué a este momento estaba tan destruida y tenía la autoestima tan baja que era todo cuestión de lucha. O sea, era el levantarte por la mañana, cargarte las pilas y tirar para adelante. Porque durante todo el tiempo anterior que yo fui autónoma, que estaba viviendo esta etapa de maltrato psicológico, claro, yo tenía un león sordo a mi lado. Y claro, me iba deshaciendo todo lo que yo hacía. Y eso llegó un momento que también lo que decimos, el tener apoyo, el tener estar arropada en un entorno, el que el viento sople a favor, valorada, entonces desarrollas muchas capacidades, porque las mujeres no somos tontas.
No,
nada tontas.
No, no,
y
no.
El que piense que solamente creo servimos que no. para estar en la cocina haciendo lentejas están muy equivocadas las personas,
fíjate,
que lo piensen.
No, todavía es. Hay gente, todavía hay gente, hay más gente joven que preocupa, a mí me preocupa muchísimo. Hay gente joven que con esa idea en la cabeza,
Sí, claro.
Y tenemos que luchar todos, lo que tú decías antes, ¿no? Sí, sí. Hay que luchar todos juntos, no, no
todos
separados.
Y todas.
Ya,
todos y todas.
Porque es un problema, no es un problema de las mujeres de los hombres, es un problema de todos.
Claro.
No, claro. Es que, a ver, yo siempre he dicho que un tren no funciona porque el maquinista esté. No, no, funciona porque hay un equipo que lo hace funcionar.
Sí, exactamente.
Claro. Y eso, cualquier persona que piense que solo puede hacer tantas cosas, nadie en solitario, nadie.
Yo creo que este problema lo vamos a tener siempre que hablemos de hombres y mujeres y hagamos una diferenciación en que quién es más listo, menos listo, más inteligente, menos inteligente, más trabajador. No. Pero tendremos que hablar de personas.
Claro.
Sin tener el género. Y cuando llegue el día en que hablemos de personas sin pensar si es un hombre o es una mujer, habrá igualdad. Mientras no llegue ese momento, estamos diferenciando, es que si las mujeres somos más listas, somos menos listas, somos trabajadoras, porque hay como dos bandos y no tiene que haber dos bandos, es lo que tú has dicho. Sí, hay que trabajar en equipo. Claro, si no trabajamos en equipo, malamente vayamos a llegar a ningún sitio.
Yo tengo la esperanza que algún día se deje de celebrar el Día de la Mujer.
Claro.
El día que
vamos,
se deje de celebrar el Día de la Mujer es porque habrá igualdad.
Exactamente.
Mientras, tendremos que recordar que aún no estamos donde tenemos que estar.
Exactamente. Mira, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. A mí no me gusta el fútbol, ¿vale? Pero mi hijo sí, tiene 15 años. Y he visto partidos de fútbol femenino, ¿no?, en los que los dos equipos son femeninos, los árbitros son femeninos, los liniers son femeninos, los entrenadores son femeninos, la que está transmitiendo el programa es femenino y me parece un error.
Ya, eso claro, también.
Claro. Me parece un error porque no estamos normalizando, ¿me entiendes? No estamos normalizando el deporte femenino. Si quieres normalizarlo, que lo retransmita el mejor reportero que haya, da igual es hombre o mujer.
Sí, también.
Que lo arbitre el mejor árbitro, da igual si es
que funcionemos
que llegue,
como personas.
Que llegue
que
ese momento, pero también es verdad que no, para llegar de un sitio a otro, a lo mejor también se necesita un proceso.
Sí.
Y a lo mejor esto entra dentro de ese proceso en el que luego haya una integración, en que la gente que le gusta tanto el fútbol, que le gusta tanto el fútbol masculino, empiece a también admitir el fútbol femenino.
Y entonces, claro,
y poco a poco entremos en un proceso en el que haya una integración.
A lo
que
me refiero es a la
normalización
de estas cosas.
Exacto.
Es lo,
pero
que
aún
dice,
no hemos llegado.
Es lo que dice Pepe. No hay que celebrar el Día de la Mujer porque ya es todo igual. O sea, somos todos iguales.
Claro. Pero aún no hemos llegado.
No hemos llegado.
Sí, pero estamos en proceso.
Pero de todas las maneras, tampoco se puede ir al otro extremo.
No.
Porque si se está luchando por conseguir algo, no podemos ponernos en el otro extremo haciendo lo que hicieron los hombres años atrás.
No, claro que no.
No. Entonces
no, es una convivencia.
Mira, yo el cuadro que vas a ver cuando inauguremos el viernes en Las Clarisas, yo he pintado una pareja bailando. Y como piden un título, y yo lo pinté con intención también, el título va a ser Bailemos Juntos. ¿Por qué? Porque en esta vida hay que bailar juntos, hay que caminar de la mano, no delante ni detrás,
claro,
de la mano.
Sí.
Porque si tú te caes, yo te agarro, y si yo me caes, me agarras tú. Pero si uno camina adelante y otro detrás, nunca nos podremos agarrar y nunca nos podremos ayudar.
Claro, claro, claro.
Ese es el objetivo, caminar juntos y caminar de la mano, a ser posible.
Realmente. Yo también tengo un cuadro
porque,
que hay una primera mujer
en una
y se llama
que no va a acabar nunca.
Igualdad y confluencia.
Sí,
o sea, es una confluencia entre que el hombre y la mujer están iguales. Iguales y confluidos.
Sí.
No, es
entonces,
que es eso,
tenemos que llegar ahí, pero todo lleva un proceso porque venimos de un pasado en el que no ha sido así.
Está muy reciente todavía
el pasado. Todo,
¿Conocéis el libro de Kafka, La Metamorfosis?
Sí.
Bueno, La Metamorfosis, una mañana se despierta Gregor, convertido en un bicho y no sabe por qué, ¿no? Bueno, imaginaros que una mañana despierta uno y dice, a partir de hoy, mi mitad izquierda de mi cuerpo, toda la mitad izquierda de mi cuerpo, no la voy a usar para nada porque es débil, no la quiero usar, ¿vale? Pero lo hace conscientemente, se convierte en un bicho consciente como el de la metamorfosis. No voy a usar nada de mi parte izquierda. Es absurdo, ¿verdad?
Claro, totalmente.
Vale, pues esto, esto es lo que hemos estado haciendo durante más de 40 años en España.
Sí.
En España especialmente, ¿vale? Dijimos, a partir de ahora, las mujeres en su casa con la pata quebrada, que decía, y el hombre a trabajar. ¿Vale? Es igual de absurdo. Vosotras, yo no sé si esto se podría calcular de alguna manera. ¿Cuánto talento hemos desperdiciado?
Toneladas.
¿Dónde estaríamos ahora si la mujer hubiera participado más en la educación, en la investigación, en todo?
Yo creo que lo que nos ha condicionado, y a lo mejor me vais a decir, pero ¿cómo dices esa idea? Es la maternidad.
Sí.
La maternidad nos ha condicionado a que el hombre saliera
a
trabajar, en las tribus saliera a cazar, y nosotros nos hemos quedado en el cuidado de nuestras criaturas. Y eso ha condicionado en que la estructura de la sociedad se haya
porque era imposible
así.
Compartirlo.
Pero esa estructura ha venido condicionada. Ha venido condicionada.
Ya, pero la condición ha sido de la misma naturaleza, en la que no ha habido un trabajo por parte de los dos en esa maternidad. O sea,
claro,
en la que se ha pensado en que la maternidad era cosa de dos. Era cosa de una porque era la que paría y era la que daba de mamar. Y entonces el hombre, claro, como hay que comer y hay que tal, y hay que trabajar, entonces el hombre se va.
Eso nos ha condicionado
mucho la sociedad.
Fue un adoctrinamiento.
Ahora mismo
Daniel.
Estamos igual. Ahora mismo las mujeres siguen teniendo hijos, los maridos siguen trabajando,
pero la mujer
trabaja también, se ha hecho una sociedad acorde
pero
a estas
¿quién
cosas?
Era el fuerte? ¿Quién traía el dinero a casa?
Bueno, el fuerte, yo dudo de que la mujer sea el sexo débil.
El fuerte habló cuando salía a cazar.
Yo he visto parir y yo soy incapaz de... Vamos.
Ya,
totalmente.
Siempre dice que si los hombres hubieran tenido los hijos...
Nos habríamos extinguido. Nos habríamos extinguido, sí.
No, me refiero cuando salía a cazar. Yo me estoy
antropológicamente
a lo que ha hecho una estructura social que se ha llevado a lo largo de la vida.
Pero Inés, flaco favor se le hizo al hombre también con ese planteamiento.
Claro.
Porque al final lo hizo esclavo de un trabajo y no le dejó crecer como persona.
Claro,
o sea, que
claro,
a flaco favor.
Claro,
eso hay que tenerlo en cuenta cuando se piensa que el culpable de todo lo que está pasando es el hombre, pero el hombre es víctima también de una educación una situación que por reparto de trabajos
reparto
le ha tocado.
No,
porque ¿cuántos hombres ha habido que iban a trabajar a una fábrica y luego iban a trabajar a un taller y luego iban a hacer trabajaban 20 horas diarias para mantener a su familia.
Por eso
digo que flaco favor
que
se le hizo al hombre también.
Se ha ido respetando, se ha ido adoctrinando, se ha ido, puedes añadir, a lo largo de los siglos y de cómo se ha hecho. ¿Qué ha pasado? Que la mujer que se ha quedado en casa, pues a lo mejor no ha tenido esa actividad, no ha tenido... para poder integrarse en las decisiones de la familia o del matrimonio o de la pareja, o llámalo como quieras, porque a lo mejor no ha tenido la fuerza que ahora va a tener cuando sale a trabajar fuera. Es que no nos vamos a engañar. Que el salir también a trabajar para el hombre ha sido un suplicio, pero ahora para la mujer también es una liberación porque tú eres independiente y puedes... tienes la, casi, a veces no igual, porque tampoco los sueldos son parejos, pero ya tienes la fuerza de poder hablar porque yo tengo mi independencia y yo no dependo de ti. Y eso te hace fuerte. Y todo eso está cambiando con el tiempo. Porque antes, ¿quién trabajaba? La mujer que tenía la necesidad de trabajar.
Pero el sueldo no es igual. Pero el sueldo no es igual en la empresa privada, porque en la empresa estatal es el mismo sueldo, porque está en la ley. Está escrito que el sueldo, igual trabajo, igual sueldo, y no hablan ni de hombres ni de mujeres.
Pero la empresa privada no lo cumple y el Estado no le obliga a que lo cumpla.
Eso no tiene la culpa ni el hombre ni la mujer.
Paso a paso.
Estamos en el proceso.
Claro.
Vamos tomando posiciones.
Sí, sí. Bueno, yo creo, en cualquier caso, que si hubiéramos contado con todas las mujeres, actualmente seríamos mucho mejores.
Seguramente todos. Habrían menos guerras.
Exactamente, seríamos mucho mejores todos.
Porque las mujeres, esa capacidad de parir, de tener hijos, nos hacen tener una mentalidad diferente.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Que los hombres, es verdad. Claro, no tenemos menos testosterona ninguna.
Somos totalmente diferentes, gracias a Dios, porque si todos iguales seríamos
de una forma completamente diferente.
Vale.
Bueno,
tenemos que ser diferentes porque ahí está el encanto de la vida, ser diferentes.
Bueno, nos quedaba hablar de mucha gente, de muchas mujeres, teníamos preparado mucho más, pero ha sido totalmente interesante lo que hemos comentado, creo que nos ha enriquecido mucho, ¿verdad?
Sí. Ha sido un acierto por parte de Fermina el haber traído a estas tres mujeres aquí.
Sí. Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Gracias,
Fermina es una gran persona.
Cuando seguimos con las otras mujeres, que nosotros estaremos encantadas de hablar.
Nos emplazamos para un nuevo programa y bueno, solo decir que Julia habla perfectamente castellano.
Sí,
no te preocupes.
Sí. Y tiene
ha sido muy bien. Y además con las ideas muy claras y muy brillantes. Sí,
porque, como ella dice, es entrenadora, es psicóloga y es madre, que eso es uno de los trabajos más bonitos que hay en este.
Yo creo que ha dicho una de las frases más bonitas para mí.
Gracias.
Sí, sí, sí. Yo lo que quería era crear belleza. Me parece genial.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Pues tenemos que ir un día a su...
Sí, sí.
Tenemos
bueno,
que
pero
ir
yo
un
no me subo en la barra, ¿eh?
No, pero a su escuela.
Ya os podéis poner de rodillas, que yo en la barra no voy a subir.
Bien. Verla ahí en su...
Bueno.
Eso
trabajo.
Tiene que ser muy bonito.
Sí, 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 sí. Ya le he dicho que iremos a hacer fotos. Sí, sí.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer a todos nuestros oyentes por habernos escuchado durante esta hora. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa, que será el 24 de marzo. Un saludo y muy buenos días y feliz Día de la Mujer.
Adiós.
Adiós.
Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo. Si es...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.